Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.
Molt bona nit. El Club 21 és aquest espai de ràdio pública en el que cada setmana ens fa il·lusió, ens fa realment il·lusió aportar gent interessant, buscar gent interessant, buscar ments inquietes, vol dir buscar gent que aporta valor, gent que segurament fan les coses diferents. Per exemple, avui parlarem del món digital, del món infoproductes. Què és un infoproducte? La gent que fa infoproductes estan fent coses diferents. És una manera de comunicar segle XXI a tope. Segle XXI a tope. Però parlarem del món immobiliari. Hi ha moltes maneres de treballar el món immobiliari. Parlarem d'una gent que ho estan fent molt segle XXI, molt valors actuals. Per tant, tradició sí, però innovació també. Aquestes són les ments inquietes. Avui són dos homes molt diferents, els coneixereu de seguida. Són dos homes amb energia, amb projecte propi, amb tenacitat, amb entusiasme, amb visió. Tenen molts ingredients que els fan absolutament, autènticament, ments inquietes. I volem recomanar cultura. Sempre des de la ràdio pública creiem que la cultura és important, sobretot aquells llibres, aquelles històries que ajuden a transformar-nos, a transformar les coses, en definitiva, llibres per l'acció. Acaba de sortir a Empresa Activa Ediciones, el llibre és de la Belén Varela. Ella és una experta en organització de persones, organitzacions i persones. Ella és una experta en la gestió del talent i és impulsora del moviment FET, F-E-T. Què vol dir moviment FET? Vol dir felicitat en el trabajo, que sembla impossible, felicitat en el trabajo, doncs ella s'ho creu. El llibre es titula Job Crafting, Job de treball, Job Crafting. Subtítol: convierte el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. 15 ideas de 15 minutos para sacar jugo a tus recursos. És un llibre molt xulo. El Job Crafting és una nova metodologia per personalitzar el lloc de treball, per sumar valor al treball i per fer-lo més satisfactori. Ella diu, la Belén, l'autora, diu que és una forma artesanal, individual, d'adaptar cada treball a nosaltres mateixos per aportar el millor de nosaltres en cada treball. Per tant, no és un concepte genèric, no és un concepte estàndard, sinó que és un concepte de personalització. Cadascú de nosaltres té una manera de treballar, té uns talents i té unes maneres determinades de fer. Un llibre molt interessant que crec que ha vingut per quedar-se. Job de treball, Job Crafting. Belén Varela, Empresa Activa Ediciones.
Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. A Ràdio 4.
Els convidats ja són aquí, són innovadors, són creatius, estan sempre buscant noves maneres, estan sempre a la recerca de noves oportunitats i ara els sentireu en menys d'un minut, amb quan soni una musiqueta diferent, els sentireu, estan aquí ja preparats. Volem agrair la bona feina de la coordinació i de la producció. Gràcies, Olga Celada, setmana a setmana, i sempre ens fa il·lusió fer ràdio amb l'home que millor equalitza el so d'aquest programa, el nostre realitzador tècnic. Gràcies, Jaume Bernet.
Els candidats.
Volem parlar amb el Sergio Leiva. El Sergio Leiva és el soci fundador, amb el seu germà, d'una empresa que estan fent les coses molt ben fetes. Ells estan en el món immobiliari. La marca és MK Premium. MK Premium. El Sergio ve del món de la banca. Va treballar a la Caixa Sabadell, ara BBVA. Va treballar a la Caixa. Però amb només 30 anys, molt jove, va decidir, junt amb el seu germà, crear una patrimonial de gestió d'actius immobiliaris, tots els estalvis i moltes coses doncs, allà dins. No? I van començar comprant un edifici al carrer d'en Roig, a Barcelona, i fent una rehabilitació integral. Allò va ser la inspiració per construir aquesta marca, MK Premium, que és aquesta empresa patrimonial de gestió d'actius immobiliaris especialitzada en la compra d'edificis sencers, edificis, tant a Madrid com a Barcelona. Sergio, bona nit.
Bona nit.
Escolta'm, per què passes del món de la banca al món immobiliari? No? Són mons diferents, no? Al final és economia, però són mons diferents.
Mm-hmm. Sí, bàsicament quasi per casualitat, no, ni jo ni el meu germà teníem experiència prèvia en el món immobiliari,
sí.
Jo venia del sector de la banca, i va ser en un moment en què bueno, hi havia esclatat la bombolla immobiliària,
exacte.
Estaven en l'any, en els anys 2011-2012, no? Que teníem uns estalvis previs del meu germà i jo de coses que havíem fet prèviament i no sabíem què fer-ne, no? I ja portàvem un temps pensant-ne, no? Què fem
la
això?
La millor manera d'invertir aquests diners, no?
Exacte,
quina
sí,
és,
sí,
no?
Sí. Quin projecte en fem, perquè som curiosos i estàvem pensant idees, no? I va ser a través d'un amic del meu germà que se'ns va oferir un edifici en aquell moment que ningú comprava res.
Aquest que diem, del carrer d'en Roig.
Aquest del carrer d'en Roig, en el barri del Raval.
Sí.
En un moment en què les coses encara eren molt més deprimides que ara. Ara es parla dels narcopisos. Abans ja hi havia narcopisos, però ningú en parlava, no?
Exacte.
I va ser anar a veure'l, es que estava en un estat deplorable aquest edifici. Ella va dir això.
Es que hi ha trossos.
Sí, em va, he reconeixer que em va costar convèncer-me del projecte, però ella em va dir, mira, per aquest preu en aquells moments, això ho hem de provar, i si no surt res, pues, almenys hem après alguna cosa i ens vam llançar com...
Que valents, no? Dos germans joves, tu, 30 anys, comprar tot un edifici al barri del Raval, que s'està caient a trossos, i dir, bueno, creo que esto va a ir bien, ¿no? Esto, aquí sí. Hay futuro. Diu, hòstia, tu, el futuro, no sí. Lo veo por ningún lado, ¿no? És ser molt valent, això, Sergi?
Sí, va ser...
És una visió, no?
Ficar-nos en un projecte en què no teníem ni idea i aprendre dels fracassos que anàvem dia a dia.
És l'única manera.
Sí. I va ser cada dia ens equivocàvem una cosa i apreníem i així vam anar tirant el primer projecte.
Per tant, a partir d'aquí, escolta'm, compra d'edificis a Madrid i Barcelona, el concepte és que respecteu l'arquitectura, evidentment, respecteu la personalitat, inclús les emocions, les sensacions, els sentiments, no? Perquè un edifici, una façana determinada, forma part d'un skyline, forma part d'una personalitat d'un barri, d'una família, d'una gent, no? Però després, evidentment, incorporeu obra nova, tecnologia i el que faci falta, no?
Evidentment, sí. Cada edifici té la seva història darrere. No, estem parlant de que molta gent, quan comprem l'edifici encara hi viu, pot ser. I això no només és un patrimoni urbanístic, sinó que moltes vegades és un patrimoni humà de la gent que hi viu. I tot això es considera quan es fa un projecte, evidentment.
Per tant, feu una manera innovadora d'entendre el món immobiliari, esteu innovadors perquè esteu fent un tracte molt personalitzat, us esteu adaptant a les necessitats dels clients i gestioneu directament els actius sense intermediaris. Això és molt important, no?
Sí, nosaltres, el nostre distintiu principal amb les altres empreses del sector és incorporar molta informació, tecnologies de la informació. Pel nostre background, tant del meu germà com meu, tenim molta experiència.
Som molt techies, som molt tecnològics.
Hem incorporat molta tecnologia a les nostres bases de dades, a estudiar on poden sorgir oportunitats. Llavors, la nostra empresa es dedica a contactar possibles propietaris que puguin estar interessats en vendre i quan som edificis que encara no estan ni al mercat. No?
Això és molt interessant, és veure coses que els altres no estan veient. No?
Exacte. És veure edificis que realment requereixen inversió encara, abans inclús de que els seus propietaris pensin que s'ha de fer una inversió, no? Llavors és allà on nosaltres hi intervenim i parlem amb ells, parlem de i si podríem col·laborar amb vosaltres o si ell no hi vol col·laborar, ja parlem de comprar l'actiu nosaltres directament, invertir.
Fem una mica de pedagogia, si et sembla, que estem a la ràdio pública, Sergi. Què pot costar aproximadament un edifici i allò destrossat, per entendre'ns, que la gràcia és agafar-lo, que estigui malament, rehabilitar-lo, arreglar-lo, deixar-lo impecable i, evidentment, guanyar diners amb aquest valor afegit que hem fet nosaltres, que hem generat nosaltres, no? Què pot costar? Què ens pot costar una cosa d'ocasió, diguéssim, una cosa que està molt malament, que ningú aposta per allò, que vosaltres aposteu per allò, i per quan el podem vendre, no?
Clar. A dia d'avui, que els preus ja no són els de fa 5-6 anys, un edifici petitet d'un barri com el Raval de Barcelona, per exemple, que pugui, no sé, pugui tenir 6 pisos, un localet, una cosa així, no sé, ara que siguin 100.000 metres quadrats, una cosa així, ara podrà costar, no sé, un milió i mig, 1.800.000 euros.
1.800.000 euros.
Sí,
que està en mal estat, diguéssim.
Que està en mal estat,
sí. Gastes gairebé 2 milions d'euros en un edifici que dius, mare de Déu, això se'm caurà a sobre.
Sí.
I aleshores, a partir d'aquí fas una feinada, que feinada vol dir una inversió brutal.
Sí, correcte. O sigui,
si et gastes 2 milions per comprar l'edifici que s'està caient, quan hi has de posar?
Almenys t'hauràs de gastar, no sé, uns 300, 400 mil euros més, o 5, depèn de...
500 mil euros. Gastes 2 milions per l'edifici que es cau.
Fàcilment.
Poses 500 mil euros més per rehabilitar-lo. I al final, clar, després et queda una cosa moníssima, no?
Després confies en que el producte final tingui un valor afegit superior a la teva inversió, per suposat.
Evidentment, no? Per tant, això és una informació molt difícil, no?, de trobar, és a dir, trobar aquests placements, parlem de placements, aquests placements a Barcelona, a Madrid, ara també esteu treballant a Lisboa, esteu a Oporto, per tant, un salt internacional... Trobar aquests placements és el quid de la qüestió, no?
És importantíssim. Aquí és on entra tot el tema de tracte d'informació, de algoritmes que tenim per valorar el mercat dinàmicament, algoritmes que tenim per trobar oportunitats en cada ciutat. És complexa perquè intervenen molts factors que, a més, són dinàmics en el temps. I has d'estar contínuament actualitzant-te de com evolucionen els preus, els costos i tot això.
I deus tenir molts observadors, diguéssim, no?
Sí, sí.
Tens tot un equip de gent, d'alguna manera, informal, que estan allà donant-te informació de molta qualitat, no?
Sí, tenim tant col·laboradors externs com nosaltres, els treballadors propis, que quan vam començar l'empresa, en el nostre inici rudimentari, era gent literalment que anaven caminant als carrers de Barcelona,
clar,
no?
Clar.
Veient, intentant
allò
veure...
Allò que es diu pateando-se, no? Patejant-se.
Literalment, no? Nosaltres hem tingut gent que ha caminat quasi tots els carrers de Barcelona.
Increïble. Clar, perquè mai saps on està l'oportunitat, no?
Exacte.
De cop veus un edifici, clar, potser no hi ha ni un cartell, ni hi ha un telèfon mòbil, ni res, no?
No, perquè clar, si hi ha un cartell o un telèfon mòbil, vol dir que és un edifici que ja està al mercat.
Clar. Que... Per tant, si tu veus... Com ho fas? Tu dius carrer tal, es cantonada tal, número tal... I a partir d'aquí, com trobes el propietari d'allò? Com ho fas?
La manera més simple és, una vegada localitzat un edifici que veus que pot estar en mal estat o veus que ha un cert abandonament, que dius, i per la seva situació geogràfica no té sentit, és un barri que està, és bo, que és una bona oportunitat, llavors recorreixes a bases de dades públiques, com per exemple la més important és el registre de la propietat, on només amb la direcció...
I allà sortirà José Martínez i Martínez no sé què, i dius, mira, ja tinc un d'allò, no?
Sí, sí.
Hi ha un telèfon associat a un nom?
No, en el registre de propietat no, però llavors és una feina quasi com de...
D'investigador privat,
d'investigador privat, pràcticament.
Fantàstic,
això. O si no, a través dels propis veïns de l'edifici, que et poden ajudar, perquè molts d'ells els interessa, inclús, no? que un edifici que està en mal estat pugui trobar un nou propietari que l'actualitzi. No? Moltes vegades, i això ha sigut l'evolució de la nostra empresa, cada vegada estem fent unes reformes menys finalistes, menys integrals fins al final, sinó que estem fent una reforma una mica més lleugera perquè el futur propietari
l'acabi de fer a la
pisos,
seva manera.
Exacte.
Sembla una idea genial.
Per un tema de personalització per futur
està
propietari
molt bé, molt bé.
I també perquè escurça, no, els nostres plaços. No? I és el que sempre diem, no? Què prefereixes guanyar? No sé, un 20% de rendibilitat en un any,
clar,
no? O un 10% de rendibilitat en un trimestre.
Clar.
No? Al final, si fas els números, no és res, és claríssim.
Molt,
no? Prefereixes guanyar un 10% al cada trimestre. No?
Molt interessant.
Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. A Ràdio 4.
Nos apetece hablar con Raúl Maraña. Él es una mente inquieta porque es un hombre vinculado a un universo muy de futuro, muy de siglo XXI. Los infoproductos. Cuando hablamos de infoproducto hablamos de un producto digital. Y estamos en un mundo, especialmente en España, en un mundo en el que parece que todo lo que es digital es gratis, ¿no? Todo lo que está en internet es gratis, pero no, hay que darle valor. Raúl Maraña es jefe de desarrollo de Hotmart. Hotmart son líderes en la venta y distribución de infoproductos, de productos digitales en Latinoamérica. Más de 4 millones de personas utilizan su plataforma. Tienen sede en Brasil, oficinas en Madrid, en Holanda, también en Colombia, también en México. Por tanto, están creciendo muchísimo. Raúl, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye,
placer estar.
Un placer, un placer que estés con nosotros en la radio pública. Oye, ¿qué es un infoproducto? Hagamos un poco de pedagogía.
Perfecto, me encanta la pregunta porque hay muchas personas todavía que desafortunadamente no conocen lo que es un infoproducto.
Exacto.
Nuestra definición es producto digital, ¿por qué? Porque se entrega de forma inmediata, lo compras y lo recibes por correo electrónico de forma digital y lo puedes consumir en el momento, suelen ser vídeos, podcasts, ebooks, PDFs, cualquier formato que se pueda entregar digitalmente en el momento. Pero, por ejemplo, podríamos usar Netflix, es un consumo inmediato.
¿Es infoproducto Netflix?
No son infoproductos. Nosotros no los consideramos infoproductos. ¿Por qué? Porque asociado a la palabra infoproducto, un producto digital, tenemos que añadir el valor transformador. Es un contenido formativo que transforma a la persona. Para mí, por ejemplo, un infoproducto podría ser, por ejemplo, un curso de inglés.
Vale.
Yo no sé hablar inglés, accedo a una persona que sí que tiene ese conocimiento, tiene una metodología para enseñarme inglés, lo compro, accedo a ese contenido digital, a esos vídeos, a ese PDF, a esa metodología, y cuando termino el proceso, ese proceso en esa metodología, sé aprender inglés.
Por tanto, el entretenimiento puro y duro, Raúl, ¿no es infoproducto?
Si hay una transformación a través del entretenimiento, sí, obviamente sí. Lo único que en el proceso, en la tercera pata que o la tercera parte de definición que nos gusta marcar como infoproducto,
¿sí?,
es que suelen ser productos digitales relacionados con más con una marca personal,
vale,
con un emprendedor. Y por eso me encanta participar en tu programa.
Estás en el Club de las Mentes Inquietas.
Exactamente. De que no sé, estoy seguro de que nos están escuchando
mucha gente que están pensando en qué será Hotmart, quiero conocerlo. ¿Eh?
Para mí es más importante, fíjate, por eso me ha encantado la pregunta, saber qué es un infoproducto. Y esas mentes inquietas, esa tercera pata, más allá de producto de entretenimiento, es que los infoproductos, por base de su definición, es que están generados, ese conocimiento lo genera una marca personal, una persona física. No es una academia de inglés, de idiomas, con una marca de empresa, sino que es un emprendedor que tiene ese conocimiento, puede ser un profesor de inglés, que tiene ese conocimiento y dice, vale, estoy cansado de dar clases por Skype, mi modelo de dar clases particulares no es escalable, quiero esa metodología que estoy utilizando con muchos alumnos, que estoy ayudando a un montón de personas a hablar inglés, la voy a transformar en un producto digital, en una serie de vídeos, en una serie de contenidos para venderlos a través de...
Por tanto, un experto, un profesional, un coach, por ejemplo, cualquier persona... os envía un mail, habla con vosotros y vosotros le hacéis de ese conocimiento, de ese expertise, eso lo transformáis en infoproducto.
Exactamente.
Vosotros comercializáis esa experiencia a ese experto.
Sí, lo único que me gustaría matizar para que no haya confusión, Hotmart para el usuario final no es conocido. Nosotros nos queremos hablar... Por eso es un honor estar en tu programa con esas mentes inquietas, con esos emprendedores, ese coach que tiene esa necesidad y nosotros le ayudamos para guiarle en ese camino para crear un producto. Pero luego Hotmart no es el que vende el producto al usuario final, porque estamos convencidos que la esencia del infoproducto es que se vende a través de una marca personal.
Me encanta.
Y enlazarlo con la entrevista que has tenido ahora, por ejemplo, con Sergio, que me ha encantado el proyecto.
Sí, es potentísimo.
Sergio, por ejemplo, para mí sería un infoproductor ideal.
Es que él además es un super techie, le encanta la tecnología, Sergio. ¿Te gusta?
Pues, sí.
Pues, por ejemplo, a Sergio, con toda la experiencia que tiene, con toda la autoridad que tiene a través de su empresa, podría hacer un producto digital, porque claro, comprar edificios y reformarlos no es
fácil,
¿eh? No puedes vender miles de edificios.
Eso no lo hace todo el mundo, Raúl, no lo hace todo el mundo.
No estamos ahí todavía.
Entonces, ¿qué es lo que podría hacer Sergio si le gustara o le tuviera esa inquietud? Por ejemplo, y tenemos casos reales en el mercado americano, brasileño y ahora también en el mercado español, un infoproductor español, que enseña a través de un producto digital dónde invertir. Para todas aquellas personas que tienen la inquietud de comprar un terreno, comprarse una casa, a través de un producto digital, que es un producto de formación transformadora, decir, oye, pues yo con los conocimientos que he adquirido con mi profesión, mi empresa, ¿por qué no hacer un contenido digital para todas aquellas personas que están pensando en invertir, en comprar una casa? ¿Qué pasos, qué consideraciones hay que tener en cuenta para no cometer errores, para no perder dinero? Y ese producto sí que es escalable.
Tiene mucho valor este producto, porque es un experto real que conoce lo que está hablando.
Claro, en ese caso, si Sergio se animara... para él, que es otra de las bases del infoproducto, entre comillas, le daré igual vender uno que miles, porque es un conocimiento que ha grabado, es una metodología basada en su conocimiento y su experiencia que pone a disposición de sus usuarios, de sus alumnos, y una vez hecho, le da igual vender uno que miles o cientos de miles. Y está ayudando a esa transformación o está ayudando a muchas personas a través de ese conocimiento, claro, a hacer una buena inversión o a evitar cometer errores a la hora,
qué bueno,
de comprar una vivienda o un terreno. Nuestra filosofía es, tienes un valor, todo el mundo tenemos un conocimiento, tenemos un valor que podríamos utilizarlo para ganar dinero. Y como comentabas antes, de romper ese mito de que el contenido de Internet tiene que ser gratuito.
He
vivido un proceso formativo, un proceso por mi experiencia personal, en adquirir unos conocimientos, esos conocimientos tienen valor.
Claro.
Y lo que hemos demostrado, y hemos tirado esos preconceptos, de que el usuario, con un proceso muy bien ejecutado, está dispuesto a pagar por ese contenido. Sí. Estoy cansado, trabajamos con más de 80.000 productores, infoproductores, emprendedores.
80.000, ¿eh? 80.000, Raúl.
Sí, en todo el mundo.
Está muy bien, está muy bien. 80.000.
Es que lo que está pasando es que es un mercado que en países como Brasil, Estados Unidos o latinoamericanos está mucho más avanzado que en Europa.
Es cierto, sí.
Incluso yo, que llevo toda la parte internacional, estoy viajando por todo el mundo, incluso en países a lo mejor tan tecnológicos como Japón, todavía está muy atrás en lo que se refiere al mercado de infoproductos, pero abriendo ese mercado y hablando con estos emprendedores, estas mentes inquietas,
¿sí?,
me cuesta, o sea, no es que me cueste, pero es una de las primeras objeciones de Raúl, ¿cómo voy a vender un producto o un infoproducto, ese conocimiento, cuando hay un montón de contenido gratuito,
claro,
en Internet? Pues no es verdad, real. Si tú realmente demuestras que ese contenido tiene valor,
claro,
convences a ese usuario potencial en que realmente tu contenido vale dinero, se está vendiendo. Un ejemplo ha sido en la fantástica, sí, presentación que me has hecho de todo lo que está creciendo la plataforma por todo el mundo.
Claro.
Los números que estamos haciendo en España, que era un mercado muy complicado,
sí,
era muy una plaza.
Claro,
muy
era una plaza muy dura, muy dura.
Muy dura, muy dura. Y yo, a modo de ejemplo, yo abrí la primera oficina fuera de Brasil, aquí en Madrid,
sí,
empezando yo solo trabajando en casa, pasando un coworking, y ahora estamos en Plaza España, a la de Gran Vía, donde estamos 11 personas ya trabajando exclusivamente para el mercado español.
Qué bien, qué bien. Oye, sé que el Black Friday ha sido un auténtico bombazo también en vuestro sector, Raúl, no solo vendiendo bolsos, zapatos o vendiendo, yo qué sé qué, secadoras, sino que también vendiendo infoproductos. Ha sido un auténtico boom.
Sí, me gustaría tomar el ejemplo de Black Friday, que ha sido el día del año uno de los días que más hemos vendido. Pero ¿cuál es la explicación, no?
Sí.
Me parece más bonito entrar en por qué ha pasado.
Exacto, el porqué de las cosas.
¿Por qué ha pasado? Y es porque todo el bombardeo publicitario que tenemos por fuera nos prepara más la mente a comprar.
Claro.
Tenemos una predisposición más a la compra.
Tenemos el chip comprador, sí que es verdad.
Exactamente, nos han colocado el chip comprador.
Sí, sí.
Eso, nuestros emprendedores, nuestros infoproductores, con esa sinergia de ese chip comprador, aprovechan para hacer descuentos, promociones, para dar el último empujón. O sea, en este mundo, en el negocio del infoproducto, es muy difícil convencer a alguien un día concreto en comprar un producto digital, ese producto de transformación.
Hay un punto de impulso de ahora,
claro,
es el momento.
Exactamente. El Black Friday para nosotros es significativo porque es tirar esas últimas objeciones de venga ahora, no voy a esperar más, no voy a dejarlo para mañana, ahora es el momento de confiar en esta persona para aprender inglés o confiar en Sergio, ya te la tiro, Sergio, por si acaso.
Uy, te ha tirado la caña, te ha tirado la caña, Sergio.
Comprar ese producto o esa formación para saber si realmente es el momento para comprar un terreno o una vivienda o cuáles son los pasos que tengo que hacer para realmente estar seguro de esa inversión.
Las claus.
Estem compartint una bona estona. Hem fet un matching, la ràdio és matching. Hem fet un matching entre el Sergio Leiva, soci fundador de MK Premium, una empresa molt interessant d'aquest país. Estan a Madrid, estan a Barcelona, però també ja estan a Lisboa, estan a Oporto, estan en dimensió internacional. Compren edificis, edificis amb possibilitats de futur, els rehabiliten, els arreglen, mantenen l'estructura, mantenen la personalitat de l'edifici i després el venen. Per tant, una empresa interessant que estan fent molt bona feina immobiliària i ho estan fent de forma molt honesta i molt, molt innovadora. I també el Raül Maranya, cap de desenvolupament de Hotmart. Hotmart és una plataforma líder en venda i distribució d'infoproductes, productes digitals, eh? Estem parlant de productes que tenen a veure amb la formació, que tenen a veure amb valor afegit, que tenen a veure amb aprenentatge i que estan realment liderant el mercat. Aquí tenemos dos llaves que son llaves muy interesantes para las mentes inquietas, son llaves casi simbólicas, una llave de color rojo que abre puertas, seguramente puertas de cualquier edificio de MK Premium, que es la llave roja, es la llave de la pasión. Esta es muy importante, ¿eh? Sergio tiene pasión por el sector inmobiliario, Raúl tiene pasión por los infoproductos y después tenemos una llave de color verde que es la llave de defender ideas. Y os pasáis el día, el puñetero día defendiendo ideas, tanto Sergio como Raúl. Yo voy a repartir llaves a Sergio Leiva, le voy a dar la llave roja, ¿eh? MK Premium seguramente es pasión por darle una nueva vida a edificios urbanos, pasión por revitalizar un espacio conservando su personalidad arquitectónica, ¿no? Creo que es esto un poco el resumen, ¿no, Sergio?
Sí, sí. Nosotros lo que queremos es llevar como todas las tecnologías modernas de información, de todo la utilización de procesos, todo lo que nos permite la tecnología del siglo XXI a un sector que tradicionalmente era un poco anticuado.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Sí, porque ha cambiado mucho y lo estáis transformando también vosotros como players del sector, ¿no?
Sí, sí, hemos tenido que innovar prácticamente porque no habían herramientas que a nosotros nos satisfacían personalmente.
Qué bueno. Raúl Maranya, Hotmart, te quedas con la llave de defender buenas ideas, ¿no? Hotmart es una buena idea y el infoproducto ha venido para quedarse, ¿no, Raúl?
Totalmente, no solo lo dicen los datos, los números de infoproductores en otros mercados que han revolucionado ya sectores de la formación, sino como una posibilidad al alcance de prácticamente todo el mundo para vivir de su pasión, para transformar la vida de personas, y es nuestro objetivo, el objetivo de la empresa es que a través de nuestra pasión ayudar a muchas personas que transformen la vida de otros a través del conocimiento.
Por tanto, el modelo de negocio, Raúl, para entenderlo, y seguimos haciendo pedagogía, si te parece radiofónica, ¿cuál sería? Es decir, alguien como Sergio te viene con un contenido, él es un experto en el mundo inmobiliario, y entonces, ¿cómo funciona vuestra parte y su parte?
Sergio, lo que hacemos Hotmart son dos cosas fundamentales. Uno, la parte de la plataforma es ayudarle a nivel técnico para que tenga su pasarela de pagos y pueda cobrar el producto, pueda alojarles los vídeos y que no los puedan ver si no han pagado por ese contenido.
¿Sí?
Un programa de afiliados para escalar las ventas, herramientas de marketing y la parte de socios o de partner para guiarle con nuestra experiencia de más de 7 años en este sector y nuestra experiencia internacional para decirle, oye, pues mira, esta promesa, este producto, lo haríamos de esta forma, creemos que deberíamos dirigirnos a este tipo de público y todo esto sin coste. Nosotros nos quedamos con un 9,9% de la transacción para incentivar que esa relación de partner, de socios, de si Sergio gana, nosotros ganamos.
Claro.
Los dos juntos.
Vais a éxito, lo que se dice ir a éxito. ¿Eh?
No hay una inversión inicial por parte de ese emprendedor o por parte de ese infoproductor, sino que si él vende, nosotros ganamos un pequeñísimo porcentaje que no llega al 10%.
Súper interesante.
Y a nosotros nos interesa, es un indicativo súper objetivo de que mientras más venda ese emprendedor, mientras más alumnos tenga, mientras más personas consiga ayudar con su contenido, más ganan las dos partes.
Me parece espectacular. Lo has explicado muy rápido, muy bien, y creo que mucha gente te ha escuchado y se ha quedado con la copla.
Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad.
Club 21. El Club de les Ments Inquietes
a Ràdio 4.
Cada setmana comunicando nuevas tendencias, cada semana buscando la gente, bueno, los cracks. ¿Qué es un crack? No lo sé, no tengo ni idea, pero es alguien que hace las cosas con cariño, con dedicación, con foco, con energía, intentando hacerlo diferente. Y cada semana Juan Castilla y Laura Benítez, desde Comunicando Nuevas Tendencias, nos traen a gente de mucho talento. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, David.
Oye, ya estuvimos con él, ya escuchamos qué significa la cocina, pero más que la cocina, el sentido común, la sensibilidad, todo eso convertido en cosas que nos alegran la vida cuando abrimos la boca y cuando degustamos sabores, ¿no? Sí. Hoy has vuelto a traer a Sergio Cocina.
Sí, sí, hoy hemos venido con Sergio otra vez, que es alucinante escucharle siempre porque es un tío súper humilde que explica cosas gigantes, enormes.
Es inspiración real,
total.
¿Eh? Sin tonterías.
No.
Directa. Sergio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, hablamos de cocina y de mucho más que eso, mundo gastronómico, pero mucho más que eso. Tú dices que la cocina, más allá de que ya hablaremos de producto, y hablaremos de cómo se cocina, y hablaremos de mil cosas, hablamos, y este es el punto base, la base de todo, sensibilidad y sentido común. Este es el principio.
Yo creo que ese es el principio de todo, pero para la cocina y para cualquier oficio que una persona ame de verdad.
Sí, sí, sí. Para la radio también, ¿eh?
Desde luego. La verdad es que son cosas esas que se tienen o se tienen. Es así de sencillo, ¿no? Pero enseguida se nota el tacto y cuando alguien lo hace con cariño y con pasión, al final el producto final es diferente.
¿Qué es la sensibilidad en la cocina, Sergio? ¿Cómo vemos algo y decimos... aquí hay sensibilidad en un plato?
Hace un momento decías tú que exactamente no sabías lo que era ser un crack.
Sí.
Pues me pasa igual con la sensibilidad.
Claro.
Es algo que se desprende, que cuando lo comes, cuando lo ves, cuando lo palpas, ¿no? Al final es como un aura por fuera del producto.
Sí.
Es algo hecho con delicadeza y con saber hacer.
Y el cocinero lo hace así, pensando en eso, concentrados en eso, y el cliente lo recibe eso. Es una magia que se recibe.
Y luego se paga sin decir nada, que es con una sonrisa o una mirada. Creo que el plato al final es una evolución de la persona, ¿no? De lo que hablamos, del cariño, de la técnica, del producto, de un conjunto de cosas que al final sin querer hacer nada, pues sale. Y puede ser tan simple como sencillamente un pan con tomate o una tortilla de patata. No hace falta ser una cocina súper...
¿Cuántos panes con tomate se pueden hacer distintos? Porque todo es pan con tomate, pero mira qué pan con tomate y mira qué pan con tomate.
¿Eh? Igual que tantas manos hay en el mundo.
Es increíble, esto es interesante esto que dices. Oye, entonces el producto, hablemos de producto. La cocina, Sergio, es producto. Y luego lo importante es que el cocinero lo que no haga es estropearlo. O sea, que respete el producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de producto, hablamos de cercanía, hablamos de producto de temporada, hablamos de no alejarnos mucho de la tradición.
Totalmente, cada vez hemos ido y hemos vuelto, nos hemos dado cuenta que lo más importante primero de todo es intentar trabajar con el producto que tenemos en ese mismo momento.
Sí. Pues
estamos ahora en otoño, finales de otoño, entradas de invierno, tenemos esa calabaza, empezamos con alcachofa, empezamos con la granada, con esas castañas, empezamos con esas setas. ¿Por qué vamos a ir a buscar otra cosa? Si esto es lo que tenemos, esto es con lo que hay que trabajar. Y lo más importante es que a veces buscamos demasiado lejos y lo más importante lo tenemos muy cerquita, ¿no? Ahora mismo estamos justamente dentro del parque agrario, donde defiendo todos estos hortelanos y toda esta gente que trabaja con las manos y tienen un producto excepcional. Y lo más importante es que al final lo más bueno se lo llevan fuera de aquí. Entonces luchemos por tener eso cercano y por cuidar a los nuestros.
Estamos obsesionados, Sergio, con la visión global, todo es internacional, todo es mundial. Y por tanto, esta cosa de la cercanía, esta cosa del producto de temporada... A veces queremos tenerlo todo, ¿no? Queremos tener todos los productos de todo el mundo a cualquier momento. Y esto no tiene mucho sentido.
Bueno, no, porque cuando pintas, ¿no? Y antes lo hablábamos, demasiados cuadros, al final se quedan muchos abiertos, ¿no? Sí. Es decir, nosotros vamos a un restaurante a comer algo en especial. Hay sitio que vas a comer solo unas patatas bravas, o es un sitio que vas a comer un boquerón, o se especializan en algo, ¿no? Entonces, lo más fácil es dedicarte a algo y hacerlo con cariño. Y sobre todo, que nos pasa ahora mucho en la cocina, es que intentamos hacer cosas que no son que nos tocan. Si eres bueno en algo, ¿de acuerdo? Explota y trabaja sobre ello. No intentemos ser Ferran Adrià.
Uh-huh. Oye, hay momentos que una persona como tú, que haces muchas cosas, que estás con mucha gente, has creado un equipo de 150 personas, que esto es como una locura, ¿no? 150 personas haciendo cosas todo el día y un equipazo de gente. Hay un momento que uno necesita un poco de pausa, un poco de respiro y un poco de abrir la mente y viajar y moverse, ¿no? Tú lo has hecho en algunos momentos de tu vida. Has dicho, bueno, ahora voy a abrir la mente, voy a inspirarme y voy a viajar y voy a ver qué pasa por ahí, ¿no?
Sí, he tenido dos momentos muy diferentes, ¿no? De lo que estás hablando. Uno es cuando tu cuerpo no da más, cuando te bloqueas y estás completamente...
Sí, paralizado casi.
Paralizado, donde te han completado, te han sacado todo lo que llevas dentro. Y entonces ahí tengo un parón y me voy a dar... Monto el primer, uno de los restaurantes más grandes, que es el Casanova Beach Club.
Sí.
Y de aquí, al poco de montarlo y ponerlo en marcha, decido una semana, de una semana para otra, marchar a hacer una vuelta... Acabo siendo una vuelta al mundo.
Sí.
Pensaba que me iba un mes y estuve 4 meses fuera, donde pude viajar pues, por Tailandia, donde pude estar por Australia, Nueva Zelanda, Bali, bueno, dando una vuelta que creo que es importantísimo para todos, uh-huh, para todos salir. Entonces sí, hay momentos que hay que abrir mente, hay que ver otros productos, hay que ver otras ciudades, hay que estar con otra gente y otros profesionales y poder ver lo que uno está haciendo bien y sobre todo no tan bien.
Claro. Y, por tanto, al final, ¿te llevas qué? ¿Qué te llevas de esos viajes de 4 meses moviéndote por el mundo?
Me llevo mucho de todo. Me llevo pequeños recuerdos, pero me traigo muchas historias. Desde producto, cuando viajas, te inspiras, ves otras cosas, fusionas. Hay un momento, y me voy un momentito de ¿sí? tema, que cuando al principio empezás en la cocina, uno siempre copia, ¿no? Por decir algo, porque al final está casi todo,
claro, casi todo inventado,
¿no? Pero te vas fijando porque luego con la evolución de los años vas teniendo tu cocina. Y entonces en estos viajes es cuando realmente creas tu cocina, ¿no? Uh-huh. Tu fusión de lo que tienes cerca, como hablábamos del producto,
¿sí?
Y luego esos toques, ¿no? Y al final tengo un... Pues el año pasado estuve en Perú y me traigo pequeñas cositas de ceviches y de momentos de Perú. De Tailandia me traigo productos, me traigo curries, me traigo esencias
especias,
y aromas, esencia. Muchísima especia. Te vas a Australia y traes una comida mucho más vegana, mucho más limpia. Y me dices, ¿cuál es mi cocina? Pues cada vez mi cocina es más la cocina del mundo, ¿no? Con
claro.
producto del momento, pero con pequeños rasgos de mis viajes.
Oye, háblame de proyectos, porque siempre cuando hablas con Sergio siempre hay proyectos y siempre hay nuevas ilusiones, ¿no? Es como que tienes dos niveles de decir, vamos a cuidar todo lo que ya tenemos, que es mucho, mucha generación de cosas, y siempre tienes la carpeta, si esto fuera un ordenador, una pantalla de ordenador, en tu ordenador siempre hay una carpeta de futuro, que pone futuro, ¿no?
Lo que me acabas de decir, necesitamos otro programa entero. Pues mira, por un lado, acabas de decir algo importantísimo, que es cuidar lo que uno tiene. A veces
claro.
descuida, ¿no? Esto es algo que nosotros hemos ido haciendo muy bien en el grupo Lancaster, o creo que es uno de nuestros éxitos,
uh-huh.
Hacer la B. Hasta que no hemos tenido un negocio, lo hemos montado, lo hemos puesto en marcha y lo hemos pagado, no nos hemos ido a otro, ¿no? Por si alguna cosa se desmonta, que nunca sea como un dominó y se pueda llevar una
claro,
ficha a otra.
Claro.
Entonces, siempre cuidar lo que tienes, porque una de las cosas que siempre digo a mis trabajadores es que a veces nos estamos fijando más en lo que está haciendo el otro que en lo que está haciendo uno mismo.
Uh-huh.
Y esto es un gran error. En el primer momento que una persona hace esto, es que algo no funciona bien.
Totalmente.
Entonces, por un lado, sí, cuidar todo lo que tenemos, que son varios negocios, pero sobre todo siempre hay que estar inspirando y buscar cosas nuevas. Ahora estamos en uno de los proyectos, también uno de los retos más grandes que hemos tenido, que entramos en otra dimensión, que es un hotel.
Un hotel.
Correcto. Nos asociamos con grupos hoteras. Lo decimos aquí ahora en primicia porque
está
no
muy bien,
ningún medio.
Hombre, imagínate, vaya grupazo tú.
La verdad es que sí, es una cadena de hoteles importantísimo. Una persona que le tengo mucho cariño fue mi primer lugar donde hice unas prácticas de cocina. Y él fue el que me lanzó a Arzak en aquellos tiempos y con una excedencia me viajó. Y ahora ha confiado en mí otra vez para llevar su hotel, para dar la cocina.
¿Dónde
para
se
hacer
puede
lo
decir
que...
algo? ¿De dónde
sí,
estará?
Por supuesto. Vamos a estar en Castelldefels,
¿sí?
Es un clásico, ¿de acuerdo? Que se llama Hotel Playafels.
Sí.
Que es una primera línea de mar, un sitio especial. Además, un sitio curioso. Justamente hace unos años, cuando estaba en el Bulli, estábamos un día con Ferran y con Albert,
¿sí?
Y se me ocurrió, ¿de acuerdo? Santi Soteras me había dicho, oye, Sergio, ¿sabes que tengo un contrato de Ferran Adrià de lavaplatos de 1983 aquí en Hotel Playafels? Dije, no me lo creo.
¡Qué cosa tan espectacular!
Total, que me acuerdo un día, le digo, Ferran, tengo una cosa para ti. Digam, nano, t'escolto. Tengo un contracte seu que posa lavaplatos. No, no m'ho crec. Això no és possible. I on ho tens? Diu, ho tinc amunt, ho tinc a la taquilla. Puja! Total, que así fue. En ese momento me subo arriba, abajo y le bajo un contrato original donde pone Ferran Adrià, lavaplatos,
mía.
Tal. Tío, le caía una lágrima. Su pregunta fue si me lo podía quedar.
Ostras.
Yo, por supuesto, le dije, no sé si venderlo en eBay o dártelo ahora mismo, pero sí, te lo voy a bajar. Y Y así fue. Entonces, justamente ahora cuando inauguremos, aún no lo sabe, pero desde aquí se lo digo, lo invitaremos a que venga, yo creo que a hacer la inauguración con nosotros.
Qué bonito.
La casa donde está trabajando con ellos y donde él empezó cuando nunca nadie hubiera pensado en el mundo que hubiera podido acabar algo así.
Sergio Cócera, mundo gastronómico, pero dejamos en mundo, simplemente en mundo. La vida, el sentido común, la sensibilidad, todo eso convertido en platos que enamoran a la gente. Un placer, hasta muy pronto.
Un placer estar aquí con vosotros.
Gracias. Cada semana, emprendeduría, transformación digital, liderazgo, todo esto liderado por un hombre que está en grandes cargos de responsabilidad en empresas de dimensión global. Por ejemplo, ha sido director general en Cataluña de Microsoft, ha sido directivo de Indra, una empresa de tecnología máxima, punta, absolutamente líder mundial. Él se mueve muy, muy cómodamente en proyectos del sector público y del sector privado y es docente en la Universidad Pompeu Fabra, por tanto una persona del siglo XXI. Jordi Marín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablábamos hace unos días de la transformación del negocio, de la transformación, sí, de los negocios, y nos, sí, explicabas un poco algunas ideas básicas. Pero hoy, si te parece, hablamos del cómo se transforma un negocio, perfecto, de los pasos a seguir, ¿no?
Sí. Creo que es fundamental porque muchas veces, y bueno, seguramente la mayoría de empresas hoy, ¿no?, están viendo cómo transforma su negocio, viendo, sí, el impacto que tiene esta, sobre todo las tecnologías o la digitalización, ¿no?, y cómo lo hacemos. Yo creo que la clave es el cómo, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo lo vamos a hacer y qué pasos tenemos que seguir, ¿no?
Claro.
Yo creo en ese sentido,
¿sí?,
por un lado, lo básico, ¿no?, escuchar el mercado, saber el mercado qué está pasando, escuchar internamente, ¿no?, saber, sí, internamente también tu gente, que también está a pie de calle.
Claro.
Y dicen, a partir de ahí, seguramente detectaremos los retos, ¿no?, nuestros retos de negocio.
Sí,
futuro,
sí,
¿no? Y a partir de la detección de los retos de negocio, de los retos de negocio futuro,
sí,
empezar a estructurar qué pasos voy a seguir, ¿no?
Claro.
Una vez ya sé cuáles son los retos de negocio a través de la escucha,
uh-huh,
qué pasos tengo que seguir internamente para transformar mi negocio, para transformar mi organización, ¿no?, que será lo fundamental.
Claro, y lo complicado, Jordi, como siempre, alinear todo el mundo en un equipo real, ¿no? Que todo el mundo,
claro,
vaya alineado,
claro,
en este cómo y en,
claro,
en el paso a paso, que todo el mundo haga los mismos pasos, ¿no?
Claro, yo creo que ahí, por tanto, lo fundamental es, una vez yo sé los retos de mi negocio,
sí,
la dirección general, por decirlo así, el CEO de la empresa, el comité de dirección, tiene que poner foco en esa transformación. No es un tema,
claro,
de uno o de otro, sino es un tema global de la compañía.
Total.
Y a veces también en estos procesos de transformación se acaba diciendo, bueno, pues estos son aquellos, ¿no?, aquella unidad que ha de transformarse, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
es,
sí,
un tema de transformación radical de,
claro,
toda la empresa y de toda la organización.
En cascada, ¿no? En cascada, o sea,
sí,
todo
cascada,
el mundo, ¿no?
Claro, y por tanto los CEOs o el comité de dirección lo ha de liderar, ¿no? Y,
sí,
ha de ser capaz de ponerse enfrente. Y después,
¿sí?,
seguramente el otro análisis es verdad, es ver en qué unidades o en qué ámbitos de la organización,
uh-huh,
va a impactar más o tiene más, ¿no?, o tiene más impacto, ¿no?, esa transformación,
sí,
yo qué sé, pues a lo mejor es en ventas, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor son recursos humanos porque hemos de hacer un cambio importante
en
la
el
propia
equipo,
organización,
claro,
en el equipo, en los perciles, ¿no?,
claro,
en los skills, ¿no?
Claro.
Y una vez visto esos ámbitos de la organización que son básicos para la transformación,
sí,
focalizarse dentro y ver exactamente cuáles son los cambios que se han de producir. Es un tema de mercado, es un tema de personas, es un tema de procesos,
claro,
es un tema de tecnología, ¿no? Vamos a ver, vamos a focalizar y poner foco, ¿no?
Claro,
y
claro,
una vez ponemos foco,
¿sí?,
para mí el siguiente paso es planificar. Bueno, planificar en el sentido, es verdad que al final en este mundo cambiante has de navegar mucho, ¿no?
Claro.
A veces la planificación...
Claro, como antes, ¿no? Como antes que era tan, tan a largo plazo, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Que podías planificar... Pero igualmente tienes que tener un plan, ¿no?
Sí,
tienes,
sí,
que decir, bueno, pues al final, vale, pues desde arriba del todo, el CEO, el comité de dirección, oye, ya hemos detectado los retos de negocio, sabemos cuáles pueden ser esos ámbitos de transformación,
uh-huh,
focalizamos en qué ámbitos, en qué espacios, en qué departamentos, en qué claves de mi organización se tienen que transformar, vamos a focalizar cuáles son los elementos de cambio, que es organizativo,
sí,
es personas, es tecnología, es inversión,
claro,
es... Y ahí vamos a planificarlo, vamos a hacer un plan que vamos a seguir y que el propio comité de dirección va a seguir, ¿no? Y a lo mejor ahí,
sí,
vamos a empezar a ver, se retroalimenta, porque,
claro,
a través de la acción, ¿no?, vamos a ver al final si realmente ha funcionado lo que hemos planificado, si no ha funcionado, y vamos a empezar otra vez el proceso, diría yo, que es el de escucha, ¿no?
Exacto.
Es ver, vale, esto está funcionando, mi gente está funcionando, el mercado está respondiendo, no está respondiendo, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el circuito, ¿no?
Exacto.
El circuito que tendríamos que seguir, ¿no?
Los pasos, las fases, etcétera, sí. ¿No? Desde tu experiencia, Jordi, para acabar, sí. ¿Cuánto tiempo puede implicar esta transformación, estos pasos, esta hoja de ruta? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, está claro que podemos hablar de 2 años, ¿no?
Por ejemplo,
pues,
vale.
Como un escenario razonable, ¿no?
Sí,
de este tipo de transformaciones que no son sencillas, no son inmediatas. Lo que es importante es encontrar win-wins en el camino.
Claro.
¿Sabes? Porque si no, por decir así, si la gente no ve que va ganando algo,
sí.
que está pasando algo,
sí.
se enfría, ¿no?
Sí.
Y dice, bueno, pues esto de la transformación no se está produciendo.
Se ponen a un lado, se ponen a un lado.
Por eso yo hablaba de foco y planificación, porque
sí.
este foco y esa planificación nos puede dar a lo mejor ámbitos muy concretos que es fácil transformar rápidamente.
Claro.
Y a lo mejor nos da un win que decimos, oye, pues mira, ya has visto que funciona, esto funciona, y entonces la gente se anima mucho más. Y la escucha activa interna también va a ser muy importante, porque va a ser la propia gente que se va animando, que nos va a ir dando resultados, que nos va diciendo, oye, esto está funcionando, esta innovación ya está impactando en el cliente, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Yo creo que eso va a ser también fundamental. Ese feedback continuo nos va a permitir generar ese ánimo, ¿no? Esa ilusión, la propia compañía de transformación.
¡Qué maravilla! Me encanta este sistema que has montado, porque realmente es así, desde la experiencia tú lo visualizas y es así. Esta transformación de cualquier negocio tiene unos pasos a seguir y tiene un, tiene un cómo muy claro. Jordi Marín, un placer. Hasta la semana que
viene.
Gracias,
David.
Gracias. Siempre es un placer estar con Montse Altarriba. Ella es la directora de la Escuela de Coaching EdPin en Barcelona. Están en el centro absoluto, cerca de Paseo de Gracia, Rosellón 232. La web es edpin.com. Ellos generan profesionales del mundo del coaching, por tanto, formación para coaches, para expertos en el mundo del coaching. Son un referente en personas que ayudan a personas, en profesionales que acompañan a muchos otros profesionales. Montse, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Oye, a veces confundimos emoción con sentimiento. Que estoy muy emocionado, estoy sintiendo cosas muy no sé qué. Y claro, la emoción es una reacción biológica, es algo que muchas veces no podemos controlar. El sentimiento es otra historia, ¿no? Por tanto, hagamos un poco de distinción, si te parece.
Muy bien. Si te parece, mira, la emoción llega y te invade.
Sí.
La emoción, por tanto, es una reacción, como bien decías, biológica del organismo. Y unas características muy básicas es que es algo muy corto. Apenas 7 segundos.
¿Solo?
Fíjate.
O sea, es como una lluvia de verano de estas raras, rápidas, ¿no?
Así es. 7 segundos. La sorpresa, que es la más cortita de todas, esas son 2-3 segundos.
¡Caray!
Más características. La emoción es reactiva, es una reacción a algo interno o externo. Las emociones son contagiosas. Cuando has entrado, qué sé yo, estás en el cine, estás viendo una película de humor, todo el cine se ríe, bueno, te entran ganas de reír.
O sea, es muy social en ese sentido de compartido, ¿no?
Eso es, eso viene, acordémonos, de nuestras neuronas de espejo, esas que nos permiten la empatía.
Claro.
Y finalmente, la última es que, como bien decías, son incontrolables.
Claro, no dependen
emoción,
de uno.
Efectivamente, la emoción me asalta, me invade, no puedo controlar mis emociones.
No sé lo que me pasa.
Exactamente. Muchas veces decimos eso, necesito controlar mis emociones.
Sí, sí.
Fíjate, no, es gestionarlas.
Claro.
La emoción va a estar ahí. Otra cosa es lo que yo voy a hacer con ella.
Y luego otra cosa son los sentimientos, Montse. Eso es otra película muy distinta.
Los sentimientos, la diferencia es que es la interpretación subjetiva de esa emoción. Es decir, es cuando ponemos logos, cuando ponemos razón a esa emoción. Es básicamente lo que creo que me pasa, lo que pienso que me pasa o lo que le digo a los demás que me pasa.
Por tanto, es como que lo has tamizado, lo has pasado por tu filtro y es lo que tú interpretas que aquello significa, ¿no?
Exacto, es mi interpretación que va a ser distinta para cada uno de nosotros. Cada uno vamos a interpretar las emociones, que son las mismas para todos, porque las emociones son todas las mismas. Otra cosa es que cada uno las vamos a vivir de manera distinta.
Súper interesante. O sea, la emoción es como algo objetivo, está ahí, y el sentimiento es algo subjetivo, es que yo me lo hago a mi manera.
Eso es. Y en ese sentido, cuanto mayor sea mi vocabulario emocional,
¿sí?,
cuanto más yo sepa ponerle nombre a eso que me pasa,
claro,
voy a ser más inteligente emocionalmente hablando.
Y voy a
eso
ser
de
más
la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional y más consciente, ¿no?, que es la gran palabra. Al final, tener un buen lenguaje, saber etiquetar, saber discernir entre una cosa y otra es ser más consciente de lo que me está pasando, ¿no?
Mira, yo le digo siempre a mis alumnos que hay vida más allá del bien y mal. Fíjate que muchas veces circulamos y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Psa. Pues yo digo, es que hay vida más allá del bien,
claro,
y psa.
Claro.
El vocabulario emocional permite...
Hay que ampliar tanto
que
la paleta de colores. Es una paleta de colores, ¿no, Montse?
Exactamente.
Aparte del amarillo, del rojo y del verde, pues hay un montón de medio verdes, medio grises, medio no sé qué, ¿no?
Y de eso, si me permites,
¿sí?,
me gustaría acabar diciendo que las emociones,
¿sí?,
no son ni negativas ni positivas.
Vale, importante esto.
Todas son legítimas.
Es verdad, ¿eh? Porque a veces parece que no nos permitimos sentir o emocionarnos de según qué manera, ¿no?
Sí, es que las estamos clasificando en eso, ¿no? Positiva, negativa. No, todas son mensajeras. Todas me traen un mensaje. Mi cuerpo me está avisando.
Son señales.
Exacto, me está avisando, me está mandando una señal de alarma sobre algo que me está pasando.
Montse, siempre es un placer estar contigo. Montse Altarriba, directora de la Escuela de Coaching EdPin. Sois un referente porque estáis haciendo muy buen trabajo en el mundo del coaching. Hay mucha gente que dice, yo soy coach. Bueno, hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mejor. Vosotros lo hacéis mejor. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Encantada, un placer.
Al secret.
Última secció del programa, foto final, aquest resum, aquesta síntesi. Sergio Leiva, soci fundador de MK Premium, aquesta empresa del sector immobiliari, aquesta empresa patrimonial de gestió d'actius immobiliaris. Esteu comprant edificis a Madrid, Barcelona, Lisboa o Porto, els esteu rehabilitant, els esteu dignificant, els esteu donant una nova vida. Dos idees molt clares d'MK Premium, perquè ens quedi clar, Sergio.
La primera, jo diria que som líders a l'hora d'obtenir producte, de trobar producte que no està en mercat, i posar-lo en mercat. Així, trobar oportunitats que encara ningú sap que existeixen,
sí,
i posar-les en moviment. No?
Molt bé.
Seria com una de les idees claus de l'empresa. I l'altra seria fer servir totes les tecnologies de la informació,
sí,
i tota l'optimització de processos per fer que tot el negoci clàssic immobiliari sigui molt òptim, sigui molt ràpid, àgil, tant per l'inversor que ens compra el producte com per nosaltres internament a l'empresa.
Molt bé, collonut. Raúl Maraña, jefe de desarrollo de Hotmart, infoproductos, líderes, estáis en muchísimos sitios ahora mismo. Dos ideas muy claras para que todo el mundo lo tenga muy claro. Resumen final, Hotmart. ¿Qué es Hotmart?
Hotmart es tu socio, tu partner y tu plataforma si tienes un conocimiento que quieres comunicar al mundo y que consideras que puede ayudar a transformar la vida de las personas. Estoy convencido de que todos los que nos están escuchando,
sí,
si miran dentro de su corazoncito, de su cabecita,
sí,
tienen una pasión, tienen un conocimiento que dicen, bueno, yo esto, si lo compartiera, podría ayudar a muchas personas. Pues pensar que a través de Internet, este mundo virtual que nos permite a casi todos ser empresarios,
uh-huh,
o tener nuestros propios negocios,
sí,
que es posible y que es viable. Segundo,
bueno,
haciendo honor a la sección,
¿sí?,
secreto, es una realidad. Ya se ha movido más de $1 billion en,
¿sí?,
el término de la palabra, 1,000 millones en el sector,
¿sí?,
y en el mercado español, más allá de esas creencias de que no se puede vender contenido digital, estamos ya con números muy, muy considerables de un volumen y haciendo ventas de productos digitales que han llegado a superar el millón de euros.
Caray, espectacular. Raúl, Sergio, Raúl, gracias por ser como sois. Un placer. Hasta muy pronto. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.